En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
Escuchando el río aprendí a remar y su cauce se hizo mi destino. Escuchando el viento comencé a volar y giré en el cielo sin mirar.
Estamos 7, pasaron desde las 11, vamos hasta las 12 con Pan Casero. Y aquí estamos, día de lluvia, lluvia hasta el miércoles, por ahí jueves, mediodía, después sol, 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 sábado sol, viernes sol, domingo sol, asadito en burbuja, no como la de ayer en el obelisco. Bueno, se lo dijimos a Luis Bremer hoy temprano en el pase, que teníamos a una amiga, una persona muy querida y muy respetada, y que sobre todo ha hecho cosas en la vida realmente interesantes de lo que se llama superación, de lo que se llama aprovechar la vida, bebérsela a pequeños tragos y llegar muy alto. Vamos a recibirla con esto. Zucchero Bornaghiaro, y es una cortina de un exitoso programa, probablemente el primer programa exitoso de Andrea Frigerio, obviamente, y bueno, y luego a partir de allí una carrera como actriz, primero en televisión y ahora ya se ha convertido como en una actriz que quiere mucho, que ama la cámara del cine. Andrea, buenos días.
Buongiorno, qué buena presentación, qué genio sos.
¿Cómo estás?
muy bien, acá disfrutando de este día de lluvia, la tierra agradecida. Y veo una resolana, yo estoy en San Isidro y veo una resolana, me da esperanza de que salga un poquito el sol, pero no, parece que viene un pronóstico medio lluvioso por los días que vienen, ¿no? Para los días que vienen.
Le ha sacado el jugo a la cuarentena, ¿eh?
Uy, no sabés todo lo que hice en la cuarentena. Yo tengo en mi casa, les cuento a los que están escuchando, porque vos ya lo conoces, un estudio en un primer piso que da sobre el jardín. Entonces me inspiré muchísimo porque ver el verde, estar en contacto con la naturaleza, al principio fue duro cuando estábamos todos encerrados, pero yo dije, no me puedo quejar porque tengo, la verdad, un lugar privilegiado para poder desarrollar todo lo que durante muchos años dije no tengo tiempo para hacer. A pesar de que tuve mucho trabajo durante la cuarentena, me fui a España, estuve grabando, volví, estoy grabando ahora. A pesar de eso, hubo tiempos muertos, o bueno, muertos entre comillas, porque los disfruté muchísimo, que me ayudaron a generar proyectos y a hacer esas cosas que tenía postergadas.
¿De dónde te viene eso? Ese motor interno que tenés de hacer más y más. Y cuando eras conductor decías, yo quiero ser actriz. Y cuando eras actriz decías, yo quiero el cine. Y cuando estás en el cine, se te dio por ganar premios internacionales. ¿Quién te trasvasó eso?
Bueno, primero tengo un lema de cabecera que es, tanto como dure tu entusiasmo, durará tu juventud. Te lo paso, porque desde chica que lo tengo, me lo pasó mi abuela.
Y es verdad,
cuando uno está entusiasmado es joven, no importa la edad que tenga, ¿no? Uno tiene ganas de hacer cosas y de probar caminos nuevos y qué sé yo, bueno, esa alegría que te da lo nuevo, lo apasionado y qué sé yo, te da juventud. Así que tiene que ver con eso. Yo tengo 59 años, pero siento que hice muchas cosas en mi vida, como decís vos, porque me fui poniendo objetivos, no a largo plazo, sino a corto plazo o a mediano plazo. Si yo quiero esto. Y creo que cuando uno se obsesiona con en el buen sentido de la palabra, con algo, y enfoca, y va por lo que quiere, bueno, es muy difícil doblegar ese ímpetu, ¿no? O sea, cuando uno está como convencido que quiere una cosa, bueno, a por ello. Y bueno, así soy yo.
Pero cómo, no sé, pero yo Digo, de las primeras actuaciones que no eran nada, los éxitos de televisión, Francella, y de pronto te veo en Europa y con Oscar Martínez.
Y sí, yo también estoy sorprendida, igual que vos. Me pasó, qué sé yo, no sé, también, como te digo, uno pone el norte, quiere ir hacia un lado y después la suerte tiene que acompañarte, no es que, bueno. Pero de todas maneras, creo que, mira, hay un el cuentito que yo le hago a mis nietos, que le digo, mira, la vaca no da leche, ¿no? Entonces me miran como diciendo, ¿cómo no? Van al colegio y le dicen, la leche viene de la vaca. No, la vaca no da leche. A la vaca hay que ordeñarla, hay que levantarse temprano, ponerse las botas, ir al tambo, ir y ordeñarla, qué sé yo. Bueno, entonces, como nunca, yo por lo menos, no traté nunca de dar el paso más largo de lo que me da el pantalón. Primero me preparo y después cuando pasa el pescado me lo agarro, ¿entendés? Pero primero estoy preparada, no es que voy a ver qué pasa espontáneamente. Siempre siento que estoy con lo que se necesita en el momento que me precisan, por ahí no me toca nunca, pero por ahí sí me toca y me tocó.
Hay un dicho que dice que la suerte te tiene que encontrar trabajando.
Exactamente, nunca mejor dicho, exactamente.
Sos medio stanislavskiana, estuve viendo, para los personajes, o sea, Stanislavski habla de la memoria emotiva, o sea, buscar dentro tuyo vivir experiencias y tratar de congeniarlas en el momento de actuar. ¿Haces eso para, no sé, para esta chica de pueblo frustrada, por ejemplo, del Ciudadano Ilustre?
Bueno, yo estoy muy atenta a las emociones en general. Emoción quiere decir movimiento, ¿no? Algo que te pase que te genera un movimiento. Bueno, nosotros los actores trabajamos con las emociones, son los colores que usamos para pintar el cuadro que es cada personaje, y estar atento a las emociones significa poder manifestarlas, o sea, una vez que las sentiste, que tuviste la suerte de vivir una emoción, bueno, capturarla y después poder usarla para pintar ese cuadro que estamos hablando, ¿no? Así que sí, tengo como esa forma de crear mis personajes, soy muy atenta en los detalles de los personajes, cada personaje que hago para mí es un mundo que tengo que conocer y profundizar, y bueno, y estudio mucho la época del personaje, las características. Ahora, por ejemplo, el que estoy haciendo es una psicóloga, nunca hice de psicóloga, entonces me metí en un mundo que para mí era desconocido y me encanta porque aprendo un montón de cosas.
Vicky Casaurán está aquí con nosotros, es experta en lo que estás hablando. Vicky.
¡Ah! ¡Ay, qué bueno!
Hola, Andrea. Buen Hola, día. Vicky. Bueno, yo te entrevisté, las últimas entrevistas que hicimos fue en el 2018-2019 para las diferentes películas. La verdad que estabas con una actividad muy intensa. Me intriga mucho cuáles son esos proyectos que filmaste en España y acá también. ¿Qué estás grabando?
Bueno, en España hice una serie, en realidad es una coproducción argentina-española, porque supuestamente vamos a tener una segunda temporada. Se llama Limbo, es para la nueva plataforma de Disney para adultos, que es Star Plus, que todavía no está, digamos, ahora ya es Star, pero no está todavía formalmente presentada. Creo que a partir del 31 de agosto va a estar ya lista como para presentar, y ahí una de las producciones es esta, que es Limbo. Es una historia muy particular. Bueno, somos bastantes argentinos y bastantes españoles que hicimos esta serie, que está buenísima. Ya la van a ver.
¿Y acá también estás grabando?
Bueno, y acá estoy grabando para Telefe. Antes le decíamos tira, ahora se le dice super serie. Se le dice super serie porque son 60 capítulos. Y es un, bueno, nada, es la apuesta fuerte de Telefe para esta temporada que viene.
Hay una cosa que yo le contaba hoy a Luisa a la mañana que me impresionó mucho, que nunca quisiste las operaciones ni las necesitaste, creo yo, pero que nunca las quisiste, siempre dijiste que no te ibas a operar, y cuando me lo dijiste dije, bueno, sos pendeja, bueno, ¿qué vas a decir? Pero ahora que sos un poquito más que pendeja, seguís con eso, contá esa historia de tu mamá y el parecido y por qué no te operás.
Bueno, mira, hoy que estamos en un momento del culto a la imagen, que nada tiene que ver con el culto al cuerpo, que es de lo que yo hablo en mi libro Belleza Emocional, porque para mí el culto del cuerpo está bueno, esto de estar atento a lo que nos pasa y ser las personas que mejor nos conocemos a nosotros mismos, no darle el poder a otro, digamos, está bueno ir al médico, está bueno tener, digamos, contacto con la medicina, pero lo mejor que podemos hacer es conocernos a nosotros mismos, sabemos cuáles son nuestros puntos flacos, saber qué nos hace bien, qué nos hace mal, y para eso es todo un trabajo, igual que lo que hablábamos antes, ¿no? Que la suerte nos agarre trabajando. Y para tener salud y suerte con la salud, y bueno, uno tiene que trabajar, no es espontáneo. Si uno come mal, tiene una vida desordenada, bueno, las seis cosas que te dicen las abuelas, ¿no? Si no tomas sol, no haces un poco de ejercicio todos los días, no tenés amistades, digamos, no tenés la autoestima alta, o bueno, o dentro de lo que se puede alta. En fin, hay muchas cosas, comer bien, dormir bien, las cosas que te dicen tus abuelos cuando nacés y que después te las olvidás. Si vos vas por ese camino, la salud te va a acompañar seguramente. A lo mejor tenés mala suerte y tenés un accidente o tenés algún problema, pero si no, si vos te cuidás y sos riguroso en ese sentido, tenés buenos hábitos, hábitos saludables, seguramente tenés mucha chance de que las cosas te salgan bien. Respecto al tema que me preguntás en particular, esto de la imagen, vos pensás que yo trabajo en un mundo donde la imagen es muy importante. Bueno, yo traté de surfear la ola, digamos, cuidar la imagen, el aspecto, desde la salud, porque para mí si una persona está bien de salud es bella, no importa las facciones y las proporciones. Si estás bien de salud, estás contento, tenés una sonrisa, la buena salud te trae alegría, bueno, seguramente sos bello, sos atractivo. Y yo voy por ese camino. La verdad que a los 40 años, cuando se te empiezan a aflojar un poquito las cosas, uno se plantea, dice, uy, che, yo estoy perdiendo la frescura, o la juventud me está dando paso a la madurez y no me gusta tanto. Bueno, uno se puede poner a batallar contra eso, pero es una batalla perdida. O sea, vos ya sabés que vas a perder, que al final terminás perdiendo y capitulando. Entonces, la verdad es que en ese momento yo dije, no, voy a seguir. La verdad es que no lo voy a hacer. Después ya es tarde, porque si te tenés que operar, te tenés que sacar para hacerte una valija. Así que mejor no operarte.
Pero yo leí que dijiste que tenías mucho parecido, te viste parecida, sí, a tu mamá, y no quisiste.
Sí, es así. O sea, la verdad es que yo soy bastante parecida a mi mamá y a mi papá, ¿no? O sea, como todos, un promedio. Algunos nos parecemos más a la mamá, ajá, otros más al papá. Bueno, yo me parezco un poco a cada uno. Y los dos no están, ya se fueron de viaje, están en el cielo. Así que los tengo conmigo en mi cara, en mi personalidad, en parte de mis movimientos, y no los quiero perder, menos en un quirófano, no los quiero dejar ahí, de ninguna manera. Así que yo ahora saludo a mi mamá y a mi papá cada vez que me levanto y me veo en el espejo, los veo a ellos y me acompañan, no solo en el corazón que los tengo, sino que también los veo en la mirada, yo tengo los ojos muy parecidos a mi mamá, la boca también parecía a mi mamá, tengo cosas de mi papá también en el gesto, así que no los quiero dejar de ninguna manera.
¿Podemos cambiar, o sea, podemos cambiar el destino? No estamos predestinados, es decir, que uno puede hacer mucho por ser el que quiere ser.
Exactamente, sí, no estamos predestinados a ser quienes somos. No, para nada. Yo creo que uno puede hacer mucho para cambiar hacia el lado donde quiera cambiar. O sea, no sé, yo elegí uno, vos por ahí elegís otro. Pero siempre trabajando, y no con sacrificio, con esfuerzo sí, pero que no sea un sacrificio, que sea con alegría. Incorporar buenos hábitos, no solo hábitos cotidianos de... Bueno, la palabra hábito a mí me encanta, porque es algo que uno incorpora y que después no se lo cuestiona. Qué sé yo tengo el hábito de lavarme los dientes cuando me levanto, no me lo cuestiono, voy y lo hago. Tengo el hábito de bañarme todos los días, no me lo cuestiono, voy y lo hago. Entonces, cuando uno incorpora un buen hábito, desde la alimentación, desde salir a caminar, desde tener proyectos, amigos y qué sé yo, y uno ya después no se lo cuestiona, no es un esfuerzo, no es un sacrificio, lo hace. Pero bueno, hay que planteárselo ordenadamente, que no sea espontáneo.
¿Vas a hacer un streaming el 30, 31 y 1 de julio?
Sí, de esto voy a hablar. yo hace un tiempo escribí un libro, un poco producto de todas las preguntas que recibía en la calle o cuando iba a un lugar, una fiesta, lo que sea, que las mujeres, algunos hombres también, pero las mujeres en general me preguntaban cosas como, ¿y cómo haces con esto? ¿Y cómo haces con la piel? ¿Y cómo, qué comes? ¿Qué no comes? Y un día dije, bueno, voy a escribir un libro. Lo escribí y después no tuve tiempo de difundirlo, el libro se vendió todo y no tuve tiempo de difundirlo. Y durante la pandemia, una de las pandemias que vivimos, porque esta es una gran pandemia, pero la peor de todas las pandemias que estamos viviendo y que nadie todavía le puso el foco, es la pandemia que tenemos del estrés crónico en el que vivimos. Es una pandemia tremenda porque nos está matando el estrés. Estrés hay del bueno y del malo. El estrés del bueno es el que, bueno, te hace reaccionar cuando estás en una situación de peligro. Entonces tu cuerpo se prepara para salir corriendo porque, no sé, tenés una amenaza, te está por comer un león y entonces, bueno, reaccionás. Y después está el otro, el estrés malo, que es el crónico, el que vivimos permanentemente y que no nos damos cuenta que nos hace muy mal porque nos tiene el cuerpo inundado de sustancias que no son buenas para tener todos los días en tal gradiente dentro del cuerpo. Bueno, todas estas cosas son de las que yo voy a hablar en estos tres días. Es un streaming que se llama Belleza Emocional, como mi libro. Y bueno, que voy a transmitir y compartir todo esto que yo fui aprendiendo primero en la facultad. Yo estudié biología, vos sabes, así que todo lo que tiene que ver con la química del cuerpo, el metabolismo y los procesos internos químicos me interesan un montón. Pero sobre todo aplicado a la vida cotidiana. Y esto, el resultado de años y años de ir incorporando hábitos saludables que hoy me tienen, al parecer, como una persona que provoca por lo menos incógnita. Dice, ¿cómo hace esta para llegar a los 59? Porque eso es lo que me dicen las mujeres, yo quiero llegar como vos. Deben creer que tengo 120, pero la verdad es que... No, tengo 59, pero me dicen eso. Yo quiero llegar a tu edad como vos. Bueno, si querés yo te cuento, pero después no me digas, ah, qué piola, todo eso haces. Bueno, no hago mucho, pero sale automáticamente porque lo fui incorporando, como les conté antes.
Vos tuviste que salir a laburar, parar la olla, creo que Tomás ya estaba nacido.
Sí.
Y bueno, y dijiste, a ver, ¿se puede con esto de que, bueno, por ahí logro algo de modelo? Y fuiste, mirá cómo lo digo, fuiste doble de las trillizas.
Exacto, sí, así empecé. Empecé con un dedo porque resultó que me llamaron para hacer una publicidad. Después de muchos intentos que no quedaba y no quedaba, el tipo que me mandó, el de la agencia que me mandó a hacer el casting, me dijo, andá y vas a hacerlo directamente. Y cuando llegué, no sabía qué era lo que tenía que hacer, y resultó que era doble de manos de las trillizas de oro, es verdad, y con un dedo apretaba un pañal para que la gente viera que el pañal era gordito, ¿viste? Pero se veía solo el dedo, no es que se me veía la cara, no, era solo el dedo, y la publicidad existe. Me acuerdo muchos años después, me tocó hacer una obra de teatro en Carlos Paz con Cacho Buenaventura y el Negro Álvarez, ¿no? Porque también hice eso. Me fui a Carlos Paz a hacer un teatro súper, súper popular y con un éxito extraordinario. Y bueno, en mi monólogo contaba que yo había empezado mi carrera a dedo. Y contaba esta anécdota, ¿no? La gente se reía como loca. Y un día Lucas, mi marido, cuando casi había terminado la temporada, estábamos con un grupo de amigos y dijo, bueno, Andrea le dice a la gente que empezó su carrera con el dedo. Y dice, estaba bien escrito el monólogo, pero ¿quién se lo puede creer? Claro, Lucas no me conocía en esa época. Yo a Lucas lo conocí cuando Tommy tenía 8 años. No supo de cómo fue mi comienzo como modelo. Y yo dije, no, es verdad. Creo que va a ser verdad, te juro. Le digo, es verdad, yo empecé así, empecé como doble de manos de las trillizas de oro. Pero no, de ninguna manera. Bueno, pasado el tiempo, me invitaron a hacer una entrevista en el show del Clio. ¿Se acuerdan del show del Clio?
Como no, aquellos premios a la policía geniales.
Genial, con Gujes, ¿se acuerdan?
Claro, sí, sí.
Sí, bueno, entonces yo le digo, bueno, voy a hacer la entrevista, pero con una condición, que encuentren una publicidad de las trillizas de oro de pañales que yo quiero mostrar ahí que estoy en esa publicidad. Y bueno, la encontraron, la pasaron, y ahí se la mostré. ¿Viste, Lucas? Le digo, acá tenés la prueba de que ese dedo que ves ahí en el pañal es el mío.
André, gracias por esto, como siempre.
No, gracias a ustedes. Bueno, es 30, 31 de julio y 1 de agosto, un streaming. Si quieren comprar las entradas, tienen que ir a Passline, que es una etiquetera. Es a las 8 de la noche. Y la verdad es que tengo muchas ganas de compartir todo esto y mucho más con todos los que nos están escuchando. Así que muchas gracias, Cholo.
Bueno, gracias, André, a la familia, a todos. Supongo que Josefina está en el exterior. ¿Dónde vive?
Sí, ahora está en Nápoles, pero porque se fue a hacer una experiencia con el novio en una huerta. Es divertido lo que están haciendo. Fueron primero a Sicilia y ahora están en Nápoles. Pero en septiembre vuelve a la universidad. Ella está estudiando artes escénicas en Fontainebleau, que es cerca de París. Así que ya está ahora como de vacaciones, digamos, porque allá es pleno verano. Y en las vacaciones está trabajando porque le divierte, pero después se va ya para la facultad.
Bueno, abrazo a Lucas.
Un beso enorme para todos. Gracias. Bueno,
allí está Andrea Frigerio en la mañana.